La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un gran incendio en un restaurante en el centro de Madrid, en la plaza de Manuel Becerra, ha dejado 2 muertos y varios heridos. 6 de ellos están en estado grave y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital, donde permanecen intubados por inhalación de humo y quemaduras. Más detalles, Álvaro Coutelén.
El fuego se ha iniciado cerca de la entrada, lo que ha dificultado la evacuación de las víctimas y se ha propagado rápidamente por techo y paredes de este restaurante italiano, en el que aún quedaban clientes cenando y donde también se estaba celebrando un cumpleaños. Así se escuchaban desde fuera del local los gritos de angustia de los clientes. Un incendio que deja por el momento 2 fallecidos, según aseguran a COPE fuentes policiales, de entre 25 y 30 años, y también 10 heridos, 4 leves, 5 graves y 1 en estado crítico. El fuego ya ha sido extinguido y los agentes de la Policía Nacional están dentro ya para intentar averiguar su origen.
Por otro lado, la Moncloa quiere batir récords de velocidad para que la reforma de la ley del solo sí es sí pueda entrar en vigor la próxima semana. Podemos ahonda en la herida, pero el PSOE minimiza las consecuencias para la coalición. Ricardo Rodríguez.
El gobierno de coalición tampoco se va a romper esta vez. El choque con la reforma del sí es sí sacude sus costuras. Los socialistas se esfuerzan en avanzar pantallas y María Jesús Montero llama a mirar hacia adelante.
Lo que cabe es seguir trabajando, que es lo que toca ahora. Y por tanto, a ambas formaciones políticas nos quedan tarea por delante.
A estas alturas, el interés del PSOE está en venderse como atento a la opinión pública y reparador del descosido provocado por la ley. Podemos está anclado en un ruidoso fuego amigo que deja a su socio enfrente. Por eso Ione Belarra golpea donde más duele.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Será en principio el próximo jueves cuando la reforma del sí es sí entre en vigor.
Nos fijamos también en otra ley, en este caso la que prepara el Parlamento andaluz para regular los regadíos al norte de Doñana. La semana que viene el consejero de Medio Ambiente se reunirá en Bruselas con el comisario europeo, que ha advertido de posibles sanciones. En las últimas horas, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dicho que le escucharán y que están abiertos a introducir cambios durante la tramitación de la norma.
Para explicar in situ exactamente en qué consiste esos 25 folios, porque claro, se ha dicho muchas mentiras sobre eso. Y lo segundo, para que también la comisión nos haga la propuesta que considere oportuna. La propuesta que nos diga, de estos 25 folios, mire, esto lo podemos aceptar, esto habría que darle una vuelta, hay que ser más flexible en esto, sin ningún problema. Si nosotros, por eso es un proyecto de ley y no es un decreto del gobierno. Si fuera un decreto, no hay posibilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado continúa la jornada de Liga, que ha empezado con un empate a 0 entre Español y Cádiz. Cristina Bejarano.
La número 30, que se abría la noche del viernes con un duelo por la salvación Español-Cádiz en el que no hubo goles, un punto para cada uno, lo que hace que el Español siga en puestos de descenso. Hoy continúa el fútbol en Primera División a las 2 de la tarde con un Osasuna-Betis, 4 y cuarto Almería-Athletic Club, 6 y media doble compromiso Real Sociedad-Rayo Vallecano y Real Valladolid-Girona y para las 9 el Real Madrid-Celta en el Bernabéu. En la previa del partido ha hablado Carlo Ancelotti y ha dicho que van a seguir peleando la Liga, que la próxima temporada ya está planificada, y sobre el calendario en la recta final de temporada ha sido muy crítico el técnico italiano.
He oído también esto, que Real Madrid ha tenido demasiados días libres. Te digo, en 4 meses hemos tenido 8 días libres. Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos.
Y no olviden que el domingo tenemos el partidazo de la jornada, Barça-Atlético de Madrid, partido importante que miran de ojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega las semifinales del Conde de Godó ante Evans esta tarde, no antes de las 4.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué pena estar siempre pegado al suelo. El cielo queda demasiado lejos. Tendré que soñar que puedo volar. No es nada fácil cuando estás pegado.
aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad como siempre y también felices de acompañarte en esta noche de sábado 22 de abril y con una aventura fascinante por delante. Una aventura que comenzó en Lima, en Perú, el 4 de enero de este año, sin certezas, ninguna, ni siquiera la de llegar a destino, porque no solo dependía de sus capacidades, que por cierto, habían estado entrenando a diario tanto en lo físico como en lo mental, dependían sobre todo del Océano Pacífico y de las condiciones del mar. El desafío consistía en atravesar y cruzar los 8.000 kilómetros del Océano Pacífico remando sobre una tabla de paddle surf. 81 días de navegación después, remando 24 horas al día, Ciara Bascal, de 33 años, y sus cinco compañeras lograban completar una proeza única en el mundo llegando a Tahití. Era algo muy difícil, muy complicado, para lo que había que trabajar muy duro y a diario.
Decidimos, pues bueno, que no se había hecho nunca, que era algo difícil, que era algo complicado y que en el que había que trabajar duro día a día. Y entonces Stephanie Barnes dijo, ¿por qué no cruzarnos el Pacífico? Ella en 2009 se cruzó el Atlántico con otras dos chicas. En 2015 rodeamos el Cabo de Hornos, bajamos por el Cabo de Hornos, que ahí ya participé yo en esa expedición. Y en esta, pues, bueno, atravesar el Pacífico.
Seis chicas especialistas en salvamento y socorrismo deportivo con el reto por delante de cruzar el Pacífico, sí, encima de una tabla de paddle surf. Bueno, pues te recuerdo que empezaron su viaje en Lima el pasado 4 de enero con la incógnita de si llegarían al destino. Y hace solo tres días tocaron tierra firme. 81 días después, remando 24 horas al día. Una experiencia que sin duda le ha cambiado la vida a Iciar.
Ha sido una experiencia dura, a la vez que única, increíble e inolvidable. Ha sido una experiencia de que te he puesto al límite física y sobre todo mentalmente, en la que he reído, he llorado, he disfrutado de momentos inolvidables como los amaneceres, atardeceres, remar bajo la luz de la luna llena con las estrellas, la inmensidad de estar rodeado todo de agua y sentir libertad de estar rodeado de océano.
Iciar y sus cinco compañeras contaban con un catamarán de apoyo en el que descansaban, comían y hacían el resto del viaje mientras no les tocaba remar. En 81 días de viaje, como puedes suponer, pasan muchas cosas. Algunas de ellas son difíciles de olvidar.
Una cosa que no se me va a olvidar en mi vida es, todo el mundo decía tiburones, cualquier ballena, animal grande. Lo que más nos ha dado la lata ha sido los peces voladores por la noche. Eran horribles, se chocaban contra nosotros y encima olían fatal. Y las medusas, las blue water, la verdad es que hemos tenido que tener mogollón de cuidado con ellas. Y es algo que te impacta, o sea, nos estamos cruzando el Océano Pacífico, es enorme. Y al final, a lo que más miedo le teníamos eran las medusas.
Medusas a las que, por cierto, Iciar es alérgica. Un factor que complicó el viaje por los fuertes dolores que estas le provocaban. Unas condiciones muy duras y muy complicadas, aunque no de las más duras de este viaje.
Una de las cosas más duras de este desafío, de este viaje, ha sido la convivencia de 11 personas en un catamarán, en un espacio pequeño, personas diferentes, cada una de un sitio, una personalidad, y ha sido una de las cosas más complicadas. Al final teníamos que trabajar mucho el que decías, como lo decías, controlar bastante tus emociones, porque una palabra que aquí en tierra no significa nada, en el barco significaba un mundo.
Una aventura solidaria que entrará en el libro Guinness de los récords. Ahora toca volver a casa, volver a la vida, a la rutina diaria, en la que Iciar es profesora de educación física en un instituto de Santa Cruz de Tenerife. Ahora toca también contar la aventura y explicar cómo seis mujeres cruzaron el Océano Pacífico remando sobre una tabla de paddle surf.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En España, una de cada cuatro personas tiene problemas para conciliar el sueño.
Sí, la verdad es que últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño y ese porcentaje es bastante realista. Así que los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos.
Alba García es médico general, especialista en el Instituto del Sueño de Madrid, y enseguida resolvemos dudas. ¿Cuánto debemos dormir para descansar? ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el sueño? Muy interesante, sin duda. Y en la calle estos días se habla de qué, pues de la propina, a raíz de que algunos restaurantes la incluyan en la cuenta, aunque no sea obligatoria. Te preguntamos esta noche, propina sí, propina no, cuánto, a quién no.
Porque claro, a todo el mundo pues le puede gustar más o menos el tema de la propina, ¿no? Nadie juzga. Pero lo que no le gusta a nadie seguro es que le obliguen a hacer las cosas.
Yo no soy de dar propinas. Alguna vez que otra dejo propina y tal, pero lo mínimo. Porque muchas veces te da hasta vergüenza no dejarla, ¿no? Pero yo considero que a ellos les pagan por hacer su trabajo, como cualquier otro negocio. Yo también trabajo sirviendo a la gente en otro sector y a mí nadie me da propina. Entonces tengo mi sueldo y me acomodo a mi sueldo. No veo que sea una obligación el dejar propina.
Hombre, efectivamente. Tienes razón, no es obligatorio, pero sí es verdad que el sueldo de un camarero, de alguien que trabaja en hostelería, se complementa con las propinas.
Hoy en día pocas profesiones tienen un buen sueldo, también te digo.
Totalmente.
O sea, que propina por costumbre, pues sí, propina porque el trato es excelente, perfecto, pero muchas veces claro. La propina no va al camarero, se reparte entre todo el equipo. Es.
Sí.
Entonces, ¿dónde va esa propina? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, propina sí, propina no, ¿cuánto y a quién sí y a quién no?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp 687-089770.
Te odié cuando te dije te quiero y te quedaste callado. Te odié mientras guardabas la ropa, se vaciaba el armario. Te odié cuando cerraste la puerta y no me diste un abrazo. Me odio por quererte tan fuerte, porque solo hace daño. Te odié porque un viernes cualquiera me soltaste la mano. Te odié por lo que prometiste y que tú te has cargado. Te odio por hablar en pasado. Te odio porque solo hace daño. Te odio porque me has olvidado. Te odio con los ojos cerrados. Me dejaste caer, me pediste perdón, me volviste a querer, o eso quise creer. Ni dos meses después, en la casa de Andrés, entendí que estaba rota. No sé dónde estarás, me revienta pensar que cualquiera lo sé, hoy te puede querer. Duele tanto saber. Aquí ya no hago pie, ¿y ahora dónde me voy? Si quiero ser cualquiera menos yo.
Bueno, es tan potente esta canción que no sé en qué momento entrar. Conchita, buenas noches.
Buenas noches.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
¡Qué barbaridad! Oye, después de muchos meses de trabajo, por fin hoy estamos de estreno. Se llama La Bola de Nieve y es el nuevo disco de Conchita. Que te por agradezco fin. Mucho este gesto de solidaridad de venir a vernos a estas horas, porque hoy llevarás un día intenso de emociones.
Sí, sí, no, estoy súper contenta con el disco, súper orgullosa, la verdad. Y nada, con muchas ganas de ver un poco la respuesta de la gente. A ver qué opinan, así que muy feliz.
¿Y la sensación sí, es buena?
Sí, es un disco escrito desde un lugar como luminoso, ¿no? Y desde la calma. Y para llegar ahí hay que pasar por muchas cosas, a veces no tan bonitas, ¿no? Pero de repente ya sí que puedes escribir como con más calma y desde la alegría, ¿no? Y ayudar a otra gente que igual no lo está pasando tan bien, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, yo creo, lo que va a hacer este disco.
Bueno, esta canción además empieza con esos golpes de percusión tan potentes que no te imaginas que es Conchita la que canta después.
Sí, es verdad, la gente es como, uy, esto es Conchita, pero sí, sí.
¿Verdad? Uh-huh. Además es una canción de puro desamor, con esa escapada en coche al Hotel Mayluis, incluso en el videoclip.
Sí, en realidad es una canción de amor a lo bestia, ¿no? Porque al final cuando odias tanto a alguien...
Sí.
No, es porque le quieres un poquito. Claro,
sí,
claro.
Sí. Bueno, hace mucho que viniste a verme. Recuerdo que nos volvimos a encontrar con Incendios, aquel disco también tan luminoso que hablaba de la necesidad de crecer, de salir adelante, que fue como una premonición porque volviste a ponerte en el foco mediático.
Sí.
Y luego llegó En la Orilla, también un disco lleno de aprendizajes en el que nos invitabas a disfrutar de todo aquello que merezca la pena. Y ahora llega esta Bola de Nieve, que está cargada de canciones fruto de un momento concreto. Y aquí hay mensajes muy potentes y muy actuales.
Sí, bueno, no lo he hecho a posta, lo de actuales, ¿no? Porque parece que ahora sí que estamos hablando mucho de la salud mental y... Pero no ha sido... Es curioso porque yo voy haciendo las canciones y cuando ya llega el momento, ¿no?, de sacar disco, entonces hago como...
Seleccionas.
Vuelvo a escuchar todo y selecciono, ¿no? Claro. Y de repente dije, ahí va, pues... tiene como un concepto, ¿no? Y un sentido. Pero cuando estoy componiendo no estoy pensando en eso, ¿no? Ni en si la temática es de una manera o si va a conectar con... Es algo muy mío, muy personal y por suerte no he entrado en eso de pensar qué va a pensar la gente, ¿no? Hasta que ya sale la canción, que ahí ya me cago. Pero antes no.
Estaba pensando en la cantidad de veces que me traicioné. Estaba pensando en la cantidad de veces que no dije lo que pensé.
Cuidar de la autoestima está muy por encima de saber estar. Está muy claro.
Sí, está muy ahora claro. Sí, pero yo no crecí con ese mensaje, ya, ¿sabes? Me ha costado mucho entenderlo y siempre he estado muy pendiente de lo que pensaba la gente, de lo que quería la gente, ¿no? De lo que, y de no hacer daño a nadie, y al final me lo he hecho yo un montón de veces, ¿no? Por cuidar a los demás, a veces te lo haces tú, ¿no? Entonces hay que aprender. Yo creo desde pequeños es una lección que hay que enseñar a los niños, que la educación está perfecto, pero también contigo. O sea, también te tienes que cuidar a ti, no herir tu autoestima, ¿no? Por contentar a los demás.
Aquí le das la vuelta a esa expresión tan manida de no eres tú, soy yo. No, dices claramente. Sí, no soy yo. Eres tú.
Es que yo he dicho millones de veces lo de no eres tú. No soy. No, al revés, ¿no?
Exactamente.
No eres tú, soy yo. Lo he dicho tantas veces y digo, pero si no es verdad. Sí. Si es que eres tú, ¿sabes?
Es cierto, eres tú. El problema eres tú. Y claro. Es verdad que a veces no sabemos poner límites.
Es muy difícil poner límites, pero creo que es algo que si te enseñaran desde chiquitito, lo harías tranquilamente, fíjate, ¿sabes? Claro. Yo tengo un niño de 4 años y le escuché hace nada decirle a un amigo, no me hables así. Y me encantó, porque esa chorrada, no me hables así, yo no lo he dicho hasta que he tenido 30 y pico,
y
¿sabes? Todos,
efectivamente.
Claro, entonces me parece guay decir, mira, todo bien, pero hasta aquí. Hasta esta línea ya no la puedo rebasar.
Eso es muy interesante, porque además recomponer la autoestima luego no es fácil, que es muy lo que difícil. Nos ha pasado a la mayoría de nuestra generación y generaciones anteriores, que no tenemos que asumir responsabilidades que no nos corresponden.
Totalmente.
Y todos hemos ido aprendiendo a base de palos, ¿eh? Y porque yo también me como mucho la cabeza y a veces entro en bucle.
En bucle, sí.
Y tú hiciste una especie de experimento con esta canción a tus seguidores.
Les pregunté situaciones en las que se habían sentido así, ¿no? Que se habían sentido heridos por no cuidarse y les habían un poco pisado, ¿no? Y fue increíble porque me escribió muchísima gente y también mucha gente por privado, que yo eso luego no lo cuelgo, pero me parece como feo, ¿no? Pero recibí cantidad de mensajes y me di cuenta que hay demasiada gente que vive una realidad que no le pertenece, o sea, que no deberían estar ahí. Lo que pasa es que han ido tomando decisiones erróneas, ¿no? Por no herir a todo su alrededor y de repente no sabes cómo salir de ese sitio. Es como Dios, la he liado mucho, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que es algo muy necesario hablar de esto.
Sí, es interesante poner el foco en todos estos asuntos. Ahora que hablamos de esto, en el disco anterior navegabas entre recuerdos y vivencias y la maternidad estaba muy presente en aquella preciosa canción El viaje, que tiene más de 20 millones de reproducciones y que posiblemente siga siendo la canción más especial que has hecho.
Sí, claro, habla de algo tan, bueno, tan único, ¿no? Y tan especial que siempre va a ser como la que esté primera.
Bueno, el tema fue capaz de tocar el corazón de miles de madres que se vieron identificadas con esa canción. Se hizo viral, incluso se usó en un challenge espontáneo en TikTok.
Sí.
Que yo no sé qué hiciste con todos esos
vídeos. Yo es que no estaba ni en TikTok. O sea, me enteré de rebote, ¿sabes? Me enteré de rebote, me lo dijo una amiga, me dijo, pero ¿sabes qué están haciendo? Y yo, pues no tengo ni idea. Y en Instagram también fue una locura, fue precioso. Locura, sí. Y además conectó también con muchos adolescentes, hicieron muchos vídeos, ¿no? De sus vidas, de todo lo que estaban viviendo. Y es precioso y todavía me llegan todos los días vídeos con esa canción.
Fíjate, qué
ha sido muy bonito, sí. Porque además en la música da como... Bueno, me imagino que en casi todos los trabajos, pero parece que eres madre y ya como que se te acaba algo, ¿no? Parece que da un poco de miedo. Y yo me he propuesto contar las cosas tal y como me pasan, ¿no? Sin miedo, con a lo mejor no conectar con un público tan joven, pero contar las cosas porque tengo la sensación de que la música siempre va dirigida al mismo, a los 20, ¿no? A enamorarte en una barra y desenamorarte, ¿no?
Y no
poco
es
más allá, pero es que pasan muchas cosas. Y, por ejemplo, en este disco hay una canción que se llama Cocodrilos, que habla de lo que es para una pareja, que es como un tsunami cuando llega un niño a tu casa, ¿no? Que es que estás tú en primera fila viendo tu película, eres protagonista de tu vida y estás ahí viéndolo a todo color y de repente aparece un bebé y te sientas en la fila 150 y ya no sales en la pantalla casi nunca, y si sales estás regulinchi.
Efectivamente.
Y entonces la pareja se resiente mucho, ¿no? Y le echas de menos, y te echa de menos, ¿no? Y hablo un poco de eso y me he propuesto contar pues lo que me viene pasando, ¿no? Y habrá canciones que conecten con un público y otras con otro, pero yo quiero ser sincera con lo que me pasa, porque yo ya no me enamoro en la barra de un bar.
Ya, o sea, ni yo tampoco.
Bueno, nunca se sabe, pero no, creo que no, ¿eh? ¿Qué va?
Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos.
Desde luego, esta canción, ¿cómo es? ¡Qué preciosidad! Que la vida está llena de curvas, es verdad. Y bueno, tú siempre has sido un poco el altavoz de nuestros miedos, de nuestros placeres. Por eso yo creo que muchos estamos ligados a tus canciones desde hace ya la tira de años, Conchita.
Bueno, ojalá. Sí, sí.
Es así. Es que cada canción tiene su momento. ¿Recuerdas cómo surgió esta?
Sí, 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 claro que sí. Yo he pasado unos años un poco, pues, feos y como muy en la oscuridad. Yo me hablaba muy mal, me hablaba súper mal. Y entonces, cuando ya conseguí salir de todo eso, que ha sido una travesía, o sea, no sé, he aprendido un montón de cosas, entonces ha sido cuando he podido hablar de esto, ¿no? Entonces es una canción que habla como si mi yo del presente le hablara a mi yo del pasado, y es un poco una forma de pedirme perdón por haberme hablado tan mal y no haber sido capaz de disfrutar de un montón de cosas, y ha sido como una reconciliación. O sea, hacer este tema me vino muy bien y me encanta cantarlo. Lo toqué el otro día con banda por primera vez y fue como, no sé, de repente ves las caras de la gente y piensas, igual lo que me pasó sirve para ayudar a más gente, ¿no? Y entonces ya merece la pena.
Qué pena que el tiempo corra despacio y despacio te lleve con él. Qué rabia no haber guardado en un frasco tu risa y mi risa también.
También el paso del tiempo está muy bien reflejado en esta otra canción, La playa de ayer. Ojalá pudiéramos guardar en un frasco sonrisas y momentos.
Sí, sí, sí. Y esta canción es especial. De hecho, es la que le da el nombre al disco. Hay un momento que pasa por ahí, ¿no? Y dice, cuando la bola de nieve se va haciendo grande, casi ni la ves, ¿no? Y habla así del paso del tiempo y de que a veces pasan cosas y no nos damos ni cuenta, ¿no? Y ya cuando la tienes delante dices, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago con esto, no? Si venía de hace mucho y no le hice caso, ¿no? Y no me di cuenta. Y es una canción, además, me acuerdo que tardé mucho en hacerla y es una de mis canciones, no sé, me gusta mucho escucharla.
La bola de nieve es como se llama este nuevo disco de Conchita. Supongo que ya estas canciones ya las están preparándose ya para salir a ser tocadas a un escenario, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a uno?
Me acuerdo perfectamente, sí, fue en el Montacargas, en una sala de Madrid, me tomé 7 valerianas. No sentí que hicieran nada, la verdad, pero bueno, igual no me las hubiera tomado, igual no sé, me habría dado ahí un... Y me acuerdo que era súper tímida, que no era capaz de mirar a la gente y me pasé todo el concierto mirando al suelo. Y muy bien, la verdad que fue una experiencia súper bonita. Claro, solo vinieron mis amigos y mi familia, pero claro, se llenó. Imagínate la primera vez que te subes a un sitio.
Jo, es que han pasado tantas cosas desde, fíjate que son, llevamos ya 15 años.
Sí.
15 años de, pues eso, de pasarlo mal al principio hasta que sacas tu primer disco, que fue un éxito tremendo, que nada más llegar al mercado, yo qué sé, canciones como Nada que perder, 3 segundos puede ser, que son canciones que sonaban a todas horas en la radio.
Sí, fue una locura.
Claro, que impulsaban tu carrera. Y es verdad que muchas veces se cae igual de rápido que se sube, que la vida es muy caprichosa. Sí. Este negocio lo es aún más.
Sí.
Pero es importante saber recomponerse en esta vida y tirar para adelante, que esto nos puede pasar a todos.
Totalmente.
En cualquier momento.
Sí, 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 sí. O sea, siempre piensas que a ti no te va a pasar, pero a veces pasan cosas a tu alrededor y dices, Dios, me está pasando esto, ¿no? ¿Y cómo hago para salir de aquí? Yo cuando estaba como en el peor momento me puse a componer para otros artistas y eso me ayudó mucho a la autoestima, ¿no? Que hablábamos antes, porque leía las críticas y era como, muchas veces no dicen quién es el autor, ¿sabes? Porque
no.
Pero sí que lees una letra madura, o no, no sé qué, una melodía tal, y todo eso me, como que me dio como el empujón, ¿no? Decir, tía, pues si es que no sabes hacer otra cosa.
Claro, pero si has hecho para Bisbal, para Luz Casal, para Pastora Soler, para Sergio Dalma.
Sí,
La última vez que vino Pastora Soler, que estuvimos hablando de ti, es que, madre mía, tenemos aquí una compositora. Es verdad, a mí me gusta mucho porque últimamente estoy con mujeres valientes que han sabido recomponerse cuando la cosa ha ido mal, han sabido reconducir su camino en la música. Hace poco ha estado aquí Marilia, de Ella Baila Sola.
Sí.
Que en ambos casos las dos nunca habéis dejado de componer.
No, nunca, nunca. No, claro, si es que eso es imposible. O sea, eso es, para mí es una forma de vida y nada más me pongo súper triste cuando no compongo. O sea, para mí es algo... Lo tengo que hacer, sí o sí. Aunque me dedicara a otra cosa, haría canciones seguro.
¿Qué vueltas más tontas da la vida? Te grita, ve, cierra la herida y yo no pude ni mirar.
Como estamos viendo también en esta canción que se titula Me pareció verte, es un disco cargado de sentimientos, tiene un sonido muy especial, tiene toda la esencia de Conchita. Pues una mujer que pertenece a una generación de cantautoras que nos ha hecho reflexionar, llorar, gritar, batallar, y ahí seguimos en la batalla.
Pues sí.
Con este séptimo disco ya, que tiene citas importantes para presentarlo en directo y que entre ellas veo que te vas a México.
Sí, en junio me voy a México. Antes estamos en Madrid, el 4 de mayo, que me hace mucha ilusión, en el Teatro Alcázar. Estamos en Plasencia, en Mallorca, en Gran Canaria, el 29, que es dentro de una semanita. Y luego ya nos vamos a México en junio, sí, sí, que tenía pendiente ir para allá y con mucha ilusión. Y luego seguiremos por aquí, claro.
Y yo creo que lo mejor llega ahora porque como despedida nos vas a regalar una canción,
venga,
¿verdad?
Vale.
Y para eso ha traído la guitarrita.
Vale.
¿Y con qué terminamos?
Con Por las veces, yo creo.
Qué
vamos
bonita.
A cantar.
Bueno, pues somos todo oídos. Conchita,
venga,
gracias. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que no tuve fuerzas, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché más al resto que a mi cuerpo. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer, por las veces que el disparo atravesó el alma también, por las veces que me ahogué. Oh, 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 oh. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que se busca.
Esto de la triple M me suena fatal, también os digo. Esto de que yo me puse triple M, esto ¿qué letras es esta?
Mala, malita, malera.
Sí. En fin, bueno, vamos a hablar con los oyentes de la propina. Ya sabes que en Estados Unidos hay que dejar un porcentaje del total de la cuenta, y aquí, como cada vez llevamos menos dinero en metálico y dejamos menos propinas, pues hay restaurantes que han dicho: ea, vamos a incluirla en el ticket, aunque no sea obligatoria, vamos a remover conciencias a ver si así sacamos algo.
Efectivamente, porque el tema de la propina, ya lo hemos avisado al principio, está generando mucho debate, te pueden gustar más o menos, pero atentos que esta oyente pues decide prohibirla y todo.
Yo no suelo dejar propina porque yo pago todo con tarjeta, no llevo nunca dinero en efectivo, nunca, o sea, ni un, nada, ni unos céntimos. Pero por otra parte, es que tampoco entiendo por qué hay que dejar propina. Cada uno está haciendo su trabajo y tiene la obligación de hacerlo bien. ¿Por qué a unos sí hay que darles propina y a otros no? A mí nunca me han dado propina. Además, es dinero negro, porque claro, ese dinero, los que lo reciben no lo declaran. No, yo creo que deberían estar prohibidas.
Exactamente, vamos a prohibir la propina.
Y legalizar la propina.
No, si yo quiero dar una propina a alguien porque su trato ha sido excelente, se lo doy, punto.
Sí, está muy bien.
Que no nos prohíban esto, por favor.
Que nos escuchen, en este caso, pues una delegada de Hacienda.
Sí.
Está claro que...
Claro, bueno, pues eso, ahí está, hay un tema ahí, ¿eh?
Hombre,
hay un tema.
A Hacienda le interesa, ¿eh?
Claro.
Hay profesiones que sí están incluidas en ellas la propina, nunca mejor dicho. Por ejemplo, los aparcacoches de los restaurantes.
Por ejemplo.
Tienen un sueldo bastante bajo, en principio, pero luego cuentan con que van a tener buenas propinas de gente que va a recoger su coche.
Sí, 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 sí.
Entonces, si el aparcacoches de los restaurantes no tienen propina, por ejemplo, pues menudo desastre.
Uh-huh.
Hay profesiones que sí, sobre todo relacionadas curiosamente con la hostelería.
Pero bueno, independientemente del sueldo, aquí las propinas en este país no justifican el sueldo de nadie.
No deberían, no, o al menos no deberían.
No. Efectivamente, aquí cada uno cobra por hacer su trabajo independientemente de que te den propinas o no.
Así es, claro. Tú a veces sales del estudio, muy bien, Rosa, y 1,000 euritos de propina.
Pues
que tenía, pero es que están muy bien merecidos.
Mala, y estoy de acuerdo con la mujer, porque unos y otros no.
No se reparten con el equipo.
No, ¿esto? Se reparte
no,
nada.
Mis propinas son para mí.
Vale. No, yo por preguntar.
Bueno, y esto los bares, en restaurantes también se está perdiendo. Ahora la propina se reparte, va un bote y se reparte entre todos.
Los camareros. Entonces, pero también cobra entonces el cocinero propina, si le sale muy bien el chuletón.
Sí, y hasta la que limpia. Depende del restaurante. Hay restaurantes que sí que lo van repartiendo entre todos.
Hay algunos que reparten hasta incluso en los vecinos del piso arriba, que también huelen ahí a comida, y dicen, pues vamos a cobrar también propina.
Sus reglas en su casa.
Yo entiendo también muchos de los dilemas que plantean las propinas, y aquí una pregunta que se hace esta oyente: ¿en qué sectores sí y en cuáles no?
Pues la verdad que tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. En el caso de los camareros, creo que si la propina es para el camarero que me ha atendido, sí que me gustaría dejar una propina siempre que puedo. En el caso de la peluquería, no lo tengo tan claro, porque hay veces que te dejan espantoso, y además yo creo que ellos suelen cobrar ya por su servicio. No me parece lo mismo que con los camareros. Y luego, ¿qué hacemos con los taxistas?
También dejamos propina a veces. Por ejemplo, yo al peluquero le dejo propina.
Si me gusta cómo lo hace, ¿por qué no le vas a dar
de
propina?
Maravilla, el tío se esmera, tal y cual. Pues dejo propina.
Que si no dejas, no pasa nada. No pasa nada.
Efectivamente, pues no te tienen por qué mirar mal. No tienes que sentirte obligado a dejar propina. Sí. Porque al final tampoco estás valorando bien el trabajo de la otra persona.
Pues por eso te
digo. La propina tiene que ser un premio.
Si las cosas están ya como están, pues vamos a dejarlas
estar. ¿Para qué tocarlas?
Vamos a dejarlas estar.
Entonces, pues, ¿dejo propina al peluquero o no?
Haz lo que te dé la gana.
Vale, yo al peluquero no le dejo propina. No.
Pero tú necesitas una motosierra para que te corten el pelo. Tienes mucho matojo.
Yo estoy yendo a un peluquero ahora que no me quiere cortar mucho el pelo, porque dice que esta melena hay que lucirla.
Ay.
Y yo qué listillo. ¿Tú quieres que venga que queda menos, eh?
Venga. Propina sí, no. ¿Cuánto a quién sí, a quién no?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado. Y si eres mi peluquero y quieres contarme por qué me estás timando, notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Música, por favor.
Ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en la noche de COPE un montón de noticias curiosas e historias interesantes.
Efectivamente. Álvaro, ¿tú qué tal duermes, Rosa?
Duermo bien.
Vale.
Me gustaría dormir más.
La siguiente frase
más
que tenía puesta en el guión es... ¿Qué pongo ahí?
Ah, no me contestes aún. Ah, vale. Es que no leo el guión.
Esto es para que la gente se dé cuenta que este programa es fresco. Se vive y se cuece al momento, amigos.
En mi caso muchas veces sí, ya te digo.
Ya sabes lo importante que es dormir. Roberto, por ejemplo, es una persona que se tiene que despertar cada poco, ¿no? Porque va al baño habitualmente, ¿no? Eso me dijiste el otro día.
Sí, hago caca 4 veces al día, ¿no te digo?
Y la próstata.
¿Qué próstata? Sí, perfecto. Escucha otra cosa. Siempre que hay alguna enfermedad, habláis de mí.
Oye, ¿al urólogo le dejas propina tú?
¿Al urólogo? ¿Te puedes creer que no he ido en mi vida?
Toca madera. Que me tiene que ser muy agradable, Roberto.
Pues por eso.
Bueno, en el buen descanso es importante. En España, una cuarta parte de la población, ojo, es unos 12 millones de personas, tienen problemas para dormir, sobre todo en sus días libres, ¿no? Cuando tienen más tiempo para dormir, pues dicen que no duermen esas 8 horas, que en principio se recomiendan. Si bien no duermen las horas suficientes, en el caso de hacerlo admiten también que el sueño no es completamente reparador.
Sí, la verdad es que últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño, así que los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos.
Uh-huh. Esta es Alba García, es médico general, es especialista en el Instituto del Sueño de Madrid y pues eso, es especialista en el sueño.
Bueno, nosotros con estos horarios tenemos un poco el sueño trastocado, pero el resto de la semana yo intento dormir mis horas y me levanto como una rosa.
Así estás.
¿Ya? Así te llamas también.
Bueno, vamos por partes, como diría ya que el destripador. Lo primero, las condiciones para dormir bien. Alba nos las explica.
Evitar la exposición, por ejemplo, a pantalla las horas previas, evitar que comidas copiosas también, o sobre todo cenas copiosas antes de irnos a dormir, no realizar ejercicio 4 horas antes más o menos, poner un ambiente que sea propicio para dormir, es decir, que haya oscuridad, que no haya mucho ruido.
Efectivamente, y en todo esto juega un papel fundamental una hormona que es muy importante para dormir bien y tiene que ver con los ciclos del sueño.
La melatonina es la hormona que nos hace dormir, ¿no? Entonces sigue un patrón circadiano, es decir, cada 24 horas se va repitiendo y se va regulando por la luz del sol. ¿Qué pasa? Que si por cierto hábito nuestro reloj interno va retrasándose, nosotros vamos a comenzar a segregar esa melatonina más tarde. Por tanto, cuando nos levantemos, al haber empezado más tarde a segregarla, la melatonina probablemente siga segregándose, aunque en menores niveles. Entonces, al levantarnos en ese momento, hacia nuestros niveles de melatonina suelen estar todavía por encima de lo normal y es lo que nos da la sensación de estar como un poquito más con esa niebla mental.
Claro, porque hay veces que has dormido mucho y es como si no te hubiese cundido.
Efectivamente, te despiertas como muy, muy amodorrado. Eso pasa, es el sueño que se llama no reparador y habría que buscar las causas.
Si el sueño no es de calidad y la profundidad no es suficiente, sí que puedo tener esa sensación de cansancio al día siguiente. Entonces, lo que habría que hacer sería buscar ese origen, es decir, si hay una fragmentación por apnea, porque hay algún trastorno en el ritmo circadiano, por la secreción de melatonina, que nos impida tener un sueño más profundo de lo habitual, o cualquier disruptor del sueño nocturno.
Uh-huh. Y vamos a profundizar un poquito más porque hemos llegado también a una parte en la que nos tenemos que preocupar.
Cuando hay un insomnio crónico que al final pues ya lleva estando con nosotros por más de 3 meses y que ya sí que es algo más disfuncional, probablemente esas medidas higiénico-dietéticas no serían suficientes. Entonces ahí es cuando tendríamos que buscar ayuda porque por sí solas no nos iban a hacer dormir.
Claro, eso hay que tratarlo, pero en general hay que intentar dormir bien y poner todo de nuestra parte porque la falta de sueño afecta a la salud.
Y sobre todo cuando ya tenemos una edad afecta todavía más, ¿no? Todos pues podemos tener 16, 17, 18 años que durmiendo poquito, pues ya funcionamos un día entero, efectivamente. Claro. Cuando no se duerme bien, hay dos tipos de consecuencias. Una a corto plazo, que es lo típico, cansancio, somnolencia, irritación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no me hables, y estás como de mal humor? Pero luego también hay a largo plazo unas consecuencias que son todavía más preocupantes.
Un aumento en padecer cierta enfermedad por aumento de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión o diabetes. También puede ocasionar, y se asocia de hecho mucho a enfermedades mentales, como por ejemplo cuadro ansioso, cuadro depresivo, o incluso un desbalance hormonal que puede llevar a obesidad, a sobrepeso, porque al final durante el sueño es cuando se regulan esas hormonas, cuando ese sueño se desbarajusta, también lo van a hacer ella. Entonces pues también se asocia con sobrepeso, con obesidad. Son enfermedades sobre todo derivadas de ese sueño insuficiente o de mala calidad.
Claro, por eso es muy importante dormir bien, así que cuidemos la higiene del sueño, ir preparando nuestro cuerpo para caer rendidos ante los brazos de Morfeo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE llega el momento de viajar. Ya sabes que cada semana te proponemos rutas y viajes muy interesantes para poder organizarte de cara al fin de semana y descubrir lugares estupendos que tenemos en nuestro país. Y hoy la cosa va de pueblos, pero pueblos en los que se mantiene vivo el espíritu de antiguas leyendas que han pasado de generación en generación. Y es que, bueno, de vez en cuando mi querido historiador y viajero incansable Pedro Madera me sorprende con estos viajes que me parecen fascinantes. Pedro, buenas noches.
Ay, a ti te parecen fascinantes, pero sí. A mí me parece que me meto en el territorio de Pepe Talavera, que es el que más sabe de estas cosas, la verdad.
Bueno, pues con el permiso de Talavera, hoy vamos a recorrer unos pueblos estupendos, porque una cosa es que te lo cuenten y otra muy distinta es vivirlo en primera persona. Así que te animamos a visitar estos pueblos de los que va a hablar Pedro esta noche, porque muchas de estas leyendas y misterios han pasado a formar parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos y ciudades.
Hombre, como que lo primero cuando llegan al pueblo, yo siempre pienso la primera vez que fui a Luarca, ¿no? Que lo primero te dicen, ese se va a acabar como un cambaral. Y yo dije, ya estamos aquí con la etnia local que no saben cómo ser más hospitalarios.
Yeah.
Y yo pensé, ¿qué será eso del cambaral?
Y efectivamente, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo la región costera de Luarca era constantemente atacada por el cruel pirata cambaral y su
cambaral,
flota
que ahora lleva,
de piratas.
Eso era de nombre uno de los barrios más populares. En una de estas incursiones,
sí.
Cambaral fue apresado y malherido. Pero surgió el amor porque una hermosa joven del lugar fue encargada de curar sus heridas durante su cautiverio. ¿Qué pasó?
Sí.
Que donde hay el amor también a veces hay drama. Se intentaron escapar con la mala fortuna de que el padre les pilló. El padre pues debía ser un hombre de armas tomar, muy de la tierra, y simplemente les cortó la cabeza a los dos.
Caramba.
En el lugar se construyeron lo que se conoce como el Puente del Beso, y quien acude allí por la noche asegura que a veces les escucha a los amantes suspirar desde el fondo del mar. Yo creo que es el oleaje, pero oye, mira, a veces te pasas con el tapeo en la zona y oye, pues escuchas cosas que no esperas.
Pero no es de extrañar, hombre, que un pueblo con arraigada tradición marinera cuente con numerosas historias sobre piratas.
Sí, porque además esta zona era muy asediada por piratas, muchos de ellos de origen normando y de orígenes, y otros de origen escandinavo, y la verdad es que eso debía dar a bastante psicodrama, ¿eh?
Claro, mucho,
en esa
mucho.
Época no se andaban con tonterías en el tema del turismo rural.
No, ¿eh? Se andaban con chiquitas, te corto la cabeza y se acabó el problema. Qué
eso
barbaridad.
Eso es, se acaba el tema.
Bueno, y si hablamos de pueblos románticos, eso te iba a decir que nos situamos ahora en Peñíscola, en su pasado medieval.
Bueno, Peñíscola, sabes que es un pueblo que a mí me fascina, porque es que tiene de todo. Es un buen sitio para veranear, tiene buena gastronomía, tiene emplazamientos de cine, tiene historia, tiene unas vistas fantásticas y sobre todo, claro, tiene un personaje como el Papa Luna, ¿eh? Que según cuenta la leyenda, perdió su anillo papal mientras huía del castillo templario.
Sí.
Justa fue una mujer de cuya familia pasaba por allí muchas penurias, por lo que decidió aprenderse la historia de Peñíscola y compartirla con los visitantes a cambio de la voluntad.
Anda, mira, era una
con
guía
turística.
Con el dinero
obtenido, Justa y su marido se construyeron una preciosa casa,
sí.
y han recuperado toda esa tradición, y ojo al detalle, porque eso se llama la Casa de las Conchas y es uno de los emblemas de Peñíscola, donde cuenta esa leyenda de cómo el Papa Luna perdió el anillo y todas las aventuras que pasaron en ese pueblo, que es maravilloso.
Fíjate, estaba yo mirando ahora mismo, Pedro, una estatua que sí. Tenemos en un peñón a los pies de la muralla del castillo, que es precisamente sí. La famosa estatua del Papa Luna de Peñíscola.
Sí, es una estatua, creo que la que estás viendo es una de así como oscura.
Sí.
Y es impresionante, está en la parte alta, la entrada del castillo. Y la verdad, que impresiona.
Pues sí, fíjate, está justo en la entrada de la fortaleza templaria, cuyo castillo lleva precisamente su nombre. Pues sí, señor.
Oye, y eso de ir cuando no hay nadie, es lo que sucede en muchos sitios, intentar cuando hay menos gente. Yo siempre pongo como ejemplo de esto Pedraza. Todos hemos ido alguna vez a Pedraza el fin de semana. Imposible. Uno tiene que aparcar a las afueras, tiene una vista del castillo, y aquello parece un trasiego que parece la Gran Vía. Además, siempre te encuentras algún cuñado o algún vecino del tercero que es muy pesado y te dice, mañana quedamos y tal. No tenía ningún interés.
Sí.
Y en cambio, el castillo de Pedraza, cuando vas un miércoles entre semana, que las vacas están allí comisqueando al alrededor desde los mejores miradores, me parece un sitio fantástico. Y Pedraza es un pueblo cargado de leyendas. Es que el escenario promueve la leyenda.
Le pega
porque,
todo.
Los buitres que están allí volando al lado del río, esas casas así señoriales, ese diseño rural de así pijo chic que tanto nos gusta, en fin, una maravilla. Mm. Y detrás hay una leyenda que cuenta la leyenda de un señor, el dueño del castillo, que estaba totalmente enamorado de una joven. Pero claro, parece que la chica no correspondía al señor tan poderoso, y ahí llega la parte trágica. El loco de celos, el noble decide acabar con la vida de los dos jóvenes, la muchacha y el muchacho del que ella estaba enamorada. ¿Qué sucede? Pues que algunas noches de luna llena llegan a aparecer dos figuras, misteriosas figuras, con coronas de fuego que merodean por los alrededores del castillo.
Pobrecito.
Yo realmente creo que son dos que no han podido pagar la factura del cordero en alguno de los restaurantes de la plaza, pero eso ya es otro tema, porque es cierto que ir a Pedraza esos días que hay mucha gente es toda una aventura.
Desde
esos sitios donde te dan dos o tres turnos para comer siempre me parece un poco siniestro, pero de todos modos reconozco que entre semana, fuera de temporada, recorrer las calles de Padece me parece uno de los pueblos más bonitos de España y
lo
bueno, es que es un sitio estupendo. Vamos.
Pues mira, a partir de ahora me gusta mucho esto de los castillos encantados y la próxima vez que vaya pues intentaré a ver si me encuentro entre las grietas y los pasadizos del castillo a esta pareja de amantes que se llaman Elvira y Roberto.
Sí.
Elvira y Roberto. Sí.
Y además es una versión, evidentemente, que luego en otros castillos pues se ha transformado, cambian los nombres, pero la historia es la misma. El señor con dinero que pues...
Pero fíjate que le atravesó el corazón con una daga a la pobre mujer, a la pobre Elvira, y luego prendió fuego al castillo,
Ya, las técnicas de acabar con el tema, la parte daga me parece como mucho más delicada que la parte cortar la cabeza directamente, porque siempre, si solo es apuñalamiento, es como más delicado. Yo a estas horas ya, cuando estamos aquí en pijama haciendo la radio, siempre me parece delicado y me cuido mucho de ese.
Sí, pero fíjate, me parece mucho más romántico atravesar el corazón con una daga, que es como la metáfora del amor eterno, que cortarle directamente la cabeza a la muchacha, ¿sabes?
Ya, pero es que el padre de Luarca parece que no tenía mucha visión escenográfica de la zona. Eso al menos fue ayer el puente, y siempre queda mucho mejor.
Ya lo veo. Bueno, dejamos los castillos para visitar las dehesas de Extremadura.
Yo antes me gustaría ir a los pueblos de Soria.
Bueno, pues venga, vámonos a los pueblos de Soria.
Mira, en los pueblos de Soria hay una historia estupenda, que es la historia de Almarza. En la ermita de los Santos Nuevos se origina una leyenda muy bonita que dice de un caballero que rehusó la carne que repartía entre los presentes el día de la romería y la tiró al suelo, cayendo junto a unas piedras. Bueno, pues este caballero enfermó gravemente al llegar a casa. y él envió al criado a recoger la carne para que la recuperara y con esa carne hiciera un caldo. Bueno, pues ¿qué sucedió con ese caldo? Que le curó. Y en memoria de ese milagro, la gente tiene la costumbre de tirar unas piedras en el lugar donde arrojó la carne a las afueras de las ermitas de Almarza. Había otro pueblo muy, muy amado por las leyendas, también en Soria, es el pueblo de Agreda. Hay una que me gusta mucho, que es la de la Virgen de los Milagros, que fue descubierto por un pastor de Llanguas, que se veía a un caballero de Agreda. Este hombre, que debía ser bastante humilde, que se llamaba Miguelillo, se encuentra en las dehesas de Extremadura cuando aparece la Dama Blanca contra el río Machacel y lo conduce hasta la talla de Miguel de los Milagros. Le pone encima de su juramento y retoma su tierra con la intención de depositarlo en Yeguas. Pero no podía entrar en la cualidad notal, ya que milagrosamente un caudaloso río lo rodea. Pues, ¿qué sucede? Que el señor este se vuelve solo a Grupa, se encamina a Agreda, donde llegaría el día del Corpus. Y su amo, al ver al pez enterado de todos estos hechos, decide que hay que rendir culto a la imagen de la iglesia de San Martín, que había sido restaurado por los de Llanguas. Bueno, desde entonces se deposita esa tradición y los llangüeses creen en la leyenda y que esa virgen es benefactora para todos los santos.
Pues fíjate,
o sea,
que bien.
Para todas las santos. Sí. O sea que, mira, yo creo que estos días que hay tanta sequía por la zona...
vamos a pedirle a la virgen como antiguamente.
Eso es.
Bueno, pues querido, ¿alguna más o nos vamos ya?
Bueno, pues yo, mira, me gustaría contar una historia también de amor muy canaria en la isla de La Gomera.
¿Sí?
En el Parque Nacional de Garajonay. Y para que vean que entre las islas hay mucho amor, cuenta la leyenda de Gara, una princesa gomera, y Jonay, un príncipe tenerfeño. Pues ya no te cuento más.
Ya.
Se enamoraron en un encuentro entre La Gomera, entre Tenerife y público, y los jóvenes, pues ya a pesar de que no querían
se enamoraran,
se escaparon.
Ya.
Eso, se fueron a los montes más altos de La Gomera. Y la familia de esta Gara se fueron a buscarlos, los encontraron, pero ellos, pues enamorados, que es lo que procede a estas horas, optaron por morir juntos antes de vivir separados. Y en las cumbres se convirtieron pues casi en el símbolo de ese amor de las lanzas afiladas.
Hasta la eternidad y mucho más.
Bueno
pues claro, efectivamente, esto es lo que tiene el amor eterno. Bueno, que no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo en primera persona, así que te animamos a visitar todos estos pueblos cargados de leyendas y misterios, porque son muy interesantes y han pasado a formar parte pues de ese patrimonio cultural que tenemos en este país y que nos encanta hablar de él. Querido Pedro Madera, que descanse usted bien en su castillo particular con o si fantasma.
No, yo no tengo castillos, fantasmas hay algunos en el pueblo. Tengo más de uno y más de dos, como dice el chiste, y la verdad es que a mí lo malo de estas cosas, y lo debo confesar, es que luego me dan un poquito de canguelo y paso miedo después, incluso pesadillas.
Bueno, pues a taparse con la sábana hasta la cabeza, que es lo que toca. Un besito,
muy
Pedro.
Bien. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Es que mi pulso se
La propina americana desembarca en los restaurantes españoles. Algunos ya incluyen la propina en la cuenta, aunque de momento no es obligatoria. Y claro, esto ha levantado un interesante debate sobre las propinas. Y te preguntamos si sueles dejar propina cuando vas a un restaurante. ¿Cuánto dejas? Hay discusión cuando vas con gente porque unos quieren dejar y otros no. De todo eso hablamos, propina, ¿sí o no?
Efectivamente. Y muchos oyentes coinciden. Donde mejores propinas hay, nos cuentan, es en los restaurantes que son caretes.
Yo he sido 5 años camarero extra y todos los fines de semana sacaba una pastita en propinas, porque trabajaba, es verdad, en un restaurante de lujo, y me dejaban unas buenas propinas. Pero se la tiene que ganar el camarero, aparte de que el jefe se tiene que portar bien con los precios y la calidad del producto. Pero si eres una persona con atenciones a los demás, la gente deja propina. Yo lo hago, siempre y cuando el camarero se lo ocurre.
Muy bien.
Es verdad.
Perfecto, yo creo que así tiene que ser.
Y también ha dado la clave de que el jefe también se tiene que portar poniendo precios buenos, porque claro, tú imagínate que yo me voy a un restaurante que puedo comer muy bien y el trato puede ser espectacular, pero claro, me van a cobrar por un plato 35-40 euros, digo, joder, ya, y la propina no dejo, que ya se la han llevado todo muerto
pues
aquí.
Pues yo te digo una cosa, si el restaurante es caro y lo puedes pagar es porque también te puedes permitir una buena propina.
Claro. Bueno.
Porque yo restaurantes caros a los que no voy porque me parece indecente lo que cobran por la comida, por muy rica que esté.
Hay mucha gente que ahorra para irse a comer.
Sí.
Hablo de mí.
Que hay gente que disfruta. Yo prefiero gastarme el dinero en una botella de vino que cambiándome el móvil.
Por supuesto. Entonces,
por ejemplo,
yo ahorro para pagar mi comida, no para pagar propinas.
Hay restaurantes en los que si una persona destaca, que te está atendiendo, destaca por el detalle,
por
la calidad humana, porque te hace la estancia mucho más amena y dices, madre mía, esto no es lo que suele pasar, a esa persona le sueles dejar propina.
Y
la dejas encantado.
Y mi abuelo hace la propina preventiva. Mi abuelo cuando llegaba al restaurante, cogía a un camarero y le daba 20 euros y decía, tú me vas a atender, ¿no? Entonces ya le dejaba 20 eurillos y entonces ya teníamos toda la comida en el que el tío nos iba a hacer la hora.
Eso, Álvaro, para que lo sepas y lo sepan los oyentes, en algunos países desarrollados le llaman soborno.
No, hombre, a un camarero no le sobornas.
Eso es un soborno.
Hombre, no.
Un sobornito.
Bueno, me gusta mucho la reflexión de este oyente. Propina sí, pero no para todos.
Yo soy de los que me gusta dejar propina a la gente que hace su trabajo bien. Ya sabemos que todo el mundo cobra por hacer su trabajo, pero no sé, hay gente que le pone otro tipo de empeño, otra calidad humana, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta premiarlo. Al final, si te gusta el trabajo como tú lo han hecho, como te han dejado, o que te hagan una obra en casa y te recojan todo, sí, cobra para hacer su trabajo, pero si tiene el detalle de recogerte lo que ha manchado o, no sé, esos detalles son los que merecen la pena. Yo creo que la propina nunca está de más, ¿no? Es como muchas gracias por tu trabajo bien hecho.
Pero yo creo que todos somos un poco así, ¿no? Cuando damos una propina pensamos eso.
Claro.
Premiamos el detalle, el empeño de la persona que
Hay oyentes que nos han contado que ellos dejan propina por presión social. Porque dicen, joder, bueno, a veces sí que...
Costumbre.
Claro, por costumbre y tal. Muchas veces nos han parado a pensar si realmente se merece ese camarero los 2-3 euros que le vas a dejar. Que tampoco estamos hablando aquí de 20 euros, como decía mi abuelo.
No, por costumbre, efectivamente. Sí, sí, lo dejamos así muchas veces. Propina sí, no, cuánto, a quién no, de todo eso hablamos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Bueno, en unos minutos te voy a contar la historia de Pilar García Calero, que con 40 años empezó a encontrarse mal, los médicos lo asociaban al estrés y nadie le daba un diagnóstico claro hasta que llegó una prueba que lo determinó todo.
Me midieron el mercurio en sangre y realmente se dieron cuenta que tenía unos niveles elevadísimos hasta el punto que casi eran incompatibles con la vida.
Bueno, mercurio. Enseguida contamos la historia de Pilar y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya está por aquí. Ahora las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alberto Bravo, miembro de la Hermandad de la Resurrección de Aranda de Duero.
Previa Miraflores sale la Resurrección y luego ya se sitúa en la Plaza de Santa María y a las 12 pues sale la Virgen de la Misericordia, desde la Puerta del Perdón de la Iglesia de Santa María, de la principal de aquí de la ciudad, y situándose delante del resucitado, lo único que va cubierta con un velo de luto negro, que es lo que le quita el angelito, para que se encuentre con su hijo, con el resucitado. O sea, que no aparece en la Biblia, pero que seguro que se dio, ¿seguro? Y así nos lo hace llegar a todos.
Las 3, las 2 en Canarias.